Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, estamos recibiendo cada vez más noticias, Axel, acerca de ciberataques, vamos a llamarlo de esta manera.
Sí.
Esto decidí hacerlo yo, pero después quizás tiene otro nombre. Pero que son hackeos a cuentas que tienen que ver con el odio a las diversidades.
Sí, está relacionado con eso, con, sin lugar a dudas.
Los feminismos, uh-huh. En fin. Ataques que son, hoy por hoy, en los tiempos que corren, uno considera absolutamente retrógrados y que no deberían tener razón de ser. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país. Han intentado incluso matar a la vicepresidenta, así que no debería sorprendernos
no,
aunque
claro.
lo haga. Sí. Estamos en contacto directo con Francisco Quiñones, que es director de Mocha Celis, y queríamos preguntarle la opinión a él de esto que se está viviendo y que nosotros venimos comentando semana tras semana. Francisco, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Creo que ambos hemos cursado acá contigo en forma virtual en algún momento una capacitación al respecto de feminismo y diversidades, así que nos parece que sos una palabra autorizada acerca de esto que está pasando. Queremos ver cómo lo ves.
Bueno, sí, esta es una situación, lamentablemente no nos sorprende, debería sorprendernos, pero uh-huh. estamos en unos tiempos muy complicados, donde hay grupos que se organizan justamente para hacer estos ataques que nos perjudican la vida cotidiana. Recientemente nos mudamos a un edificio nuevo para el bachillerato Mocha Celis, para la asociación civil Mocha Celis, uh-huh. para poder llevar adelante todo nuestro trabajo, y veníamos teniendo un crecimiento muy grande, pero sufrimos varios ataques. A principio de año habíamos hecho un mural para dar la bienvenida o de alguna manera anunciar nuestra llegada al barrio de Balvanera, ajá. que fue escrachado, que fue violentado también, y lo que nos llamó la atención es que a todo el mural no lo escracharon en sí, sino que fue específicamente a las palabras travesti, trans, claro. y escribieron sobre el mural putos de mierda, claro. Con una agresión concreta, y todas las consignas, porque era un mural donde había consignas, estábamos representando una marcha de la diversidad, uh-huh. y tacharon la palabra cupo laboral travesti trans, el logo del bachillerato travesti trans, taparon travesti trans, uh-huh. digamos, como específicamente sabían lo que estaban haciendo, no fue un escrache a un mural porque sí, sino, digamos, un ataque de odio concreto uh-huh. a las identidades.
Claro.
Posteriormente, antes de inaugurar el edificio, apedraron las ventanas que dan a la calle Jujuy, que justo esas no están enrejadas, así que tuvimos que poner cámaras por eso. Y ahora fue un ciberataque donde hackearon mi línea telefónica, que estaba asociada y era el segundo factor de seguridad para poder ingresar a nuestra cuenta de Instagram, que tenía alrededor de 50.000 seguidores. Y bueno, de esa manera llamaron a el proveedor telefónico pidiendo la anulación del chip. Uh-huh. Eso hace que te bloquee mi línea de teléfono.
Sí.
Inmediatamente lo dieron de alta en lo que se llama chip blanco o chip vacío, que es autogestionable, donde la persona pudo cargar todos mis datos personales y dar de alta mi línea en ese chip.
No, wow.
Eso hizo que wow. Pueda acceder de esta manera a tener mi línea de teléfono y
todos tus contactos, todo, ¿no?
Sí, en realidad lo
tus
que
redes,
le llega es
tus contactos.
Le llega el mensaje de texto con la autenticación del segundo factor, digamos, que es un mensaje de texto con un código para poder apropiarse de la cuenta de Instagram que estaba asociada a mi línea telefónica.
Claro.
Y de esa manera pudo cambiar la contraseña y también el mail de acceso. Y posterior a eso nos empezó a escribir a las cuentas personales pidiéndonos dinero. Así que, bueno, a partir de ahí, bueno, recientemente yo pude recuperar mi línea telefónica. Esto lo hice un viernes a la noche, por lo tanto, sábado, domingo, era difícil acercarse el sábado a la noche fue, por lo tanto hasta el lunes
claro, no pudiste hacer nada, claro,
a un espacio de Movistar. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pudimos ir lentamente después de hacer una denuncia en delitos informáticos, de perder todo el día de trabajo, digamos, y bueno, sí, la gente también estaba asustada porque yo había avisado que no atendieran mi línea de teléfono si recibían llamadas. Venimos escuchando mucho acerca de esto, también en Córdoba a unos compañeros trans les sucedió algo similar.
Sí, hablamos con ellos también, sí, la semana pasada, exacto.
Y en uh-huh. nuestro caso, bueno, pudimos hablar con la gente de Instagram, con Meta, después de demostrar que era nuestra cuenta de Instagram, pudimos recuperarla en el día de ayer, no borró todos los contenidos que ahí estaban, así que bueno, ahora tenemos que ver cómo podemos recuperar el historial de nuestras claro. publicaciones. Pero bueno, digamos, en este caso no pudo acceder ni a billeteras virtuales ni a nada de eso. Así que bueno, lo que estamos haciendo es organizarnos ahora para poder organizar un curso abierto para la comunidad, para trabajar el tema de ciberdelitos uh-huh. y de seguridad informática. Justo empezamos a dar unos cursos de informática para la población travesti trans, así que vamos a incluir esto también, ya que hemos aprendido muchísimo en este proceso, qué cosas hay que hacer para evitar estas situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, llamar a los proveedores telefónicos y pedirles que, por favor, solamente uno pueda hacer el trámite para recuperar un chip de manera presencial y presentando tu DNI, que no se puede Ajá. hacer de manera virtual, como en este caso la persona claro. pudo cargar los datos en un chip vacío, claro. Siendo hacker sabe cómo funciona uh-huh. y cuáles son estas grietas, de alguna manera, que tiene los sistemas de seguridad para poder colarte, y en este caso, bueno, sabía que podía hacer eso.
Francisco, y con respecto justamente a esto, Axel Govendit te saluda, ¿cómo estás? Justamente, digo, los proveedores de las redes, los proveedores de Telefónica, ¿te dicen algo con respecto a esto? ¿Hay alguna solución? ¿Ellos tienen esto en cuenta? ¿Cómo trabajan en
bueno,
función
sí,
a esto?
Bueno, estuvimos bastantes horas charlando acerca de cómo evitar esta situación. Uh-huh. Y ellos mismos recomendaron esta solución de que las personas puedan comunicarse, presentarse en una oficina y decir que únicamente bajo la presentación del documento personal en una casa, digamos, de proveedora del servicio, podamos ir en una oficina y decir: solamente para dar de alta o baja mi línea lo puedo hacer yo en presencia y presentando mi documentación, o alguien con una autorización para hacerlo, pero no se puede hacer más telefónicamente.
Claro, está
de
bueno,
manera
está
que
bueno.
yo en el día de hoy no pueda llamar y decir: quiero dar de baja tal línea,
claro,
incluso
claro.
yo puedo tener los datos. Supongamos que yo pierdo mi billetera y la persona en este momento puede acceder a mis datos o de alguna manera tenga mis datos y pueda sortear esa barrera donde solo me preguntan mi DNI, claro. mi dirección, mi número de teléfono y mi nombre completo. Uh-huh. Es información que en general estamos dando constantemente
sí.
para cualquier trámite que hagamos.
Exacto.
Y más ahora virtualmente, ¿no? Uno
claro.
da esa información, entonces
pedís el quit en internet de cualquier persona y salta.
Y salta todo. Entonces, uh-huh. esa información que pueda tener alguien no puede llamar y pedir o la baja de mi teléfono o la reposición de mi chip, porque eso es lo que le da tiempo a la persona para poder al hacker cargar la misma información en un
claro.
chip vacío
claro.
y puede acceder. Entonces, uh-huh. una de las medidas de seguridad es esa. Otra medida de seguridad en las redes sociales es poner justamente el ingreso con doble factor, es decir, que si yo voy a colocar la contraseña en un dispositivo que no es el que uso habitualmente,
Ajá.
me envíe un mensaje con un código para poder acceder
uh-huh.
A través de mi mail, a través
Bien.
De mi teléfono. En general, en el teléfono es mejor porque de esa manera yo me puedo dar cuenta inmediatamente si alguien lo está intentando hacer, me
Claro.
llega un mensaje y me avisa cuál es el código que están intentando poner.
Uh-huh.
Si lo tengo a través del mail, si yo no estoy ingresando constantemente, no lo veo, y si la persona pudo hackear mi correo electrónico, le llega ahí.
Claro, claro.
Entonces, bueno, hay que formarse, sí. Y en esta nueva etapa o en esta era post-COVID, donde todo pasó a un mundo virtual, es poder tener la información para asegurar todos los datos que tenemos en nuestras redes sociales.
Bueno, Francisco, me parece que por parte de la compañía al menos han propuesto una solución. Se podrá mejorar después con el tiempo, no lo sé, pero ha habido una voluntad. Yo, por último, te quería preguntar cómo está la cuestión en el caso de las policías, la justicia, la seguridad. ¿Toman nota de estas cosas? ¿Se toman en serio esta denuncia? ¿Se investigan? ¿O es una denuncia más que queda allí en los escritorios de las comisarías?
Mira, en el caso nos asesoramos, justamente las comisarías en general se van a declarar incompetentes en este caso cuando uno hace la declaración, le toman la denuncia, se envía, tarda mucho más, así que no hay que hacer las denuncias en las comisarías, bien. Hay que hacer las denuncias en las fiscalías específicas de ciberdelito, que eso acelera un poco el proceso, claro. También podemos buscar en internet, los ministerios públicos fiscales tienen fiscalías específicas sobre ciberdelito, según la dirección donde nos encontremos, nos va a tocar una fiscalía. A partir de ahí uno puede empezar a hacer esta investigación, sobre todo para que no le vuelva a pasar a otra persona. Perfecto. En nuestro caso particular, paralelamente a la compañía para recuperar la línea de teléfono y el WhatsApp, lo hicimos de manera personal y también vía proveedores, porque somos una asociación civil, pudimos hablar con la organización, desde la organización con Meta, que se hace cargo de Movistar, es la compañía que se hace cargo, nos pusimos en contacto y vimos toda la información que nos pidieron y pudimos recuperar nuestra cuenta. Así que en este caso la policía solo, sirve de delito, solo toma nota de la causa y tendrá que investigar para ver si podemos encontrar la persona que realizó esto y que no le vuelva a pasar.
Que no le salga gratis al menos, ¿no? Que tenga algún tipo de sanción.
Sí, sobre todo porque en este caso no hubo un daño económico, pero sabemos que la persona nos pedía que le transfiriésemos dinero a una cuenta que también se había apropiado mediante ciberdelito.
Claro,
era virtual.
No lo hubo porque no lo logró, pero la intención la tenía.
Sí, en este caso, nos pedía que nosotros transfiramos, pero claro. En otros casos la persona puede acceder directamente a las cuentas de lo nombro así, pero bueno, Mercado Pago.
Sí, está bien, no hay problema, hay que ser claros.
Las billeteras virtuales, digamos.
Conocemos casos muy cercanos.
Están asociadas a los teléfonos, entonces pueden acceder y vacían esas cuentas. Eso es un tema. Entonces es importante que tengamos esa información sobre seguridad, sobre seguridad virtual. Tenemos que formarnos y, tratar de evitar que esto suceda y, obviamente, poder pedirle a las fiscalías que investiguen los casos de manera cruzada. Es decir, claro. No sucede al azar, sucede con la comunidad LGTB en general, sucede con quienes nos organizamos de alguna manera para revertir estas situaciones injustas. No sucede de alguna manera, son ataques ideológicos y al mismo tiempo si pueden hacer un daño económico.
Claro,
pero claramente tiene esta intención.
Bien, Francisco, te convocamos para charlar y analizar esto que están viviendo, estos ciberataques, sobre todo en la comunidad LGTB, pero en realidad estamos brindándole un servicio a todos en general, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Ha sido muy didáctico, como siempre. Agradecemos todo lo que nos has contado, porque es una forma de prevenir a los que por ahí están distraídos de cómo tener que actuar. Ya saben, no vayan a la policía convencional, vayan directamente
a una fiscalía
especializada en ciberdelitos. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo y, si nos lo permitís, seguirá siendo un elemento de consulta para este programa.
Por favor, cuando lo deseen.
Un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Hasta cada momento.